Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Segunda hora de Es la Mañana de Federico en Es Radio. Son las 8 en punto de la mañana, las 7 en las Islas Canarias. Les estamos informando puntualmente desde las 7 en punto en este horario nuestro de verano. Les vamos a acompañar durante todo el mes de agosto hasta que comience la nueva temporada radiofónica, que ya les sale de adelanto, va a ser muy interesante y muy importante también para esta casa el próximo día 2 de septiembre. Pero hasta entonces hay mucha información y mucho entretenimiento. A partir de las 10 se quedarán con Isabel González, que les va a acompañar, como siempre, hasta las 12 del mediodía. En nada, en 30 minutitos, a partir de las 8 y media, comienza nuestra tertulia, hoy con Pedro J. Ramírez, con Cayetano González y con Alejandro Vara. Hoy es 29 de julio y esperamos chubascos aislados, eso sí, en el norte peninsular. Poco a poco se van recuperando las temperaturas después de un fin de semana con frío y pasado por agua en muchos puntos del tercio norte peninsular. En Madrid a esta hora estamos en el entorno de los 18 grados, 17, pero hoy la máxima será de 33, agradable. No alcanzamos los 40 de la semana pasada, afortunadamente, pero bueno, es una temperatura que bien merece un chapuzón. La máxima hoy en Córdoba, 37 grados, y la mínima, el pelotón del Pasmo, de nuevo lo encabeza Vitoria, Soria y, cómo no, también León, con 11 grados.
Es lo más impresionante que todos los oyentes puedan imaginar. Una habitación enana, pequeña, con unos maderas de estas de chapa, goteando humedad cuando lo descubrió la Guardia Civil, con una fotografía de la Concha Nevada, con una fotografía del mar, de unos haciendo windsurf, un camastro.
Escucha la voz de Antonio Herrera. El 17 de enero de 1996, José Antonio Ortega Lara era secuestrado por la banda terrorista ETA en el garaje de su casa en Burgos. 532 días de secuestro en condiciones infrahumanas que probablemente ni usted ni yo habríamos soportado. Probablemente la mayoría de los ciudadanos no estamos preparados para soportar lo que soportó este hombre. Tras su liberación y gracias a la mediación del Ministerio del Interior, del ministro Jaime Mayor Oreja, también de su jefe de comunicación, Cayetano González, que precisamente hoy nos va a acompañar aquí en el estudio, muchos periodistas, el primero de ellos, Antonio Herrero, pudo visitar el Zulo, para que así toda España, todos los españoles, supiésemos dónde había estado Ortega Lara durante los 532 días de cautiverio.
Con una ventana pequeña por la que le pasaban la comida y donde le recogían donde hacía su necesidad, la palangana, de ahí se la recogían y la retiraban por este agujero al que hemos accedido. Tenía como una especie de unos hierros, como las puertas antiguas, como esos candados antiguos que habían construido de manera rústica, que era donde cerraban a Ortega Lara. No hay absolutamente ninguna luz exterior, no hay ningún atisbo de humanidad, no hay absolutamente nada. Este zulo se tendría que mantener tal cual está para dar testimonio del horror, de la bestialidad a la que llegan estos criminales, estos etarras. Esto no es que sea ya una lucha por la independencia, una lucha, esto es el horror, la inhumanidad, la crueldad, la falta de caridad. No os podéis imaginar cómo me gustaría que todos los oyentes de la COPE pudieran ver lo que nosotros los periodistas estamos viendo ahora. Es impresionante. El techo, yo me doy con la cabeza en el techo, en el punto más alto. Yo me doy con la cabeza en el techo. Y aquí pasó 532 días este hombre, la mayor parte del tiempo en cuclillas, intentando protegerse a sí mismo, refugiándose en su propio cuerpo, en una situación horrorosa. El Zulo es escalofriante, terrorífico, lo más lóbrego. Además, las maderas son oscuras, con lo cual le quita mayor luz todavía, si es que tenía alguna luz. Luego trozos de papel, de este papel pintado, destrozado de los años, trozos de corchos rotos. Es una cosa horrorosa, horrorosa. No tiene otra palabra que el horror terrible, lo que acabamos de contemplar.
Bueno, he de confesarles que después de todo el tiempo que ha sucedido, les recuerdo que bueno, esta narración se produjo después de la liberación de Ortega Lara. Uno se emociona al escuchar la descripción que hacía Antonio Herrero. Yo creo que en uno de los momentos que quedará ya para la historia de la radio en España. Es una descripción del horror, del terror que sufrió José Antonio Ortega Lara durante el secuestro más largo de la banda terrorista ETA. Y es un momento radiofónico inigualable la descripción que hace Antonio Herrero cuando visita ese Zulo. El 24 de marzo de 2015, en Telemadrid, el periodista Kake Minuesa entrevistaba a José Antonio Ortega Lara. Ya saben todos ustedes que la trayectoria de Ortega Lara se ha caracterizado desde entonces por su discreción y por conceder escasísimas entrevistas, en momentos además muy concretos. Y además cada vez son menos y lo entendemos perfectamente. Así le relataba, estamos en marzo de 2015, les repito, con todo lujo de detalles, cómo había perpetrado la banda terrorista ETA su secuestro.
Parco, entonces paro el motor y me dirijo al maletero a coger mi neceser. Cosa normal. Y es cuando me pilló por la espalda.
Por la espalda te ponen...
la pistola.
Así.
Quieto. Entonces yo me di la vuelta y la primera reacción
quieto,
fue...
Quieto, te dicen.
Sí, quieto. Y la primera reacción fue empujarle, déjame en paz. Y entonces ya...
¿Quieto, vino, quieto o te mato?
La segunda vez, sí, quieto o te mato. La segunda
vez. Y entonces ahí tú ya dijiste, vale.
Quieto te mato y el otro también. Y entonces,
ah, eran dos.
Sí, eran dos. Entonces yo ya no, ya ahí ya no reaccioné. Somos ladrones, necesitamos tu coche para huir. Eso sí que me acuerdo perfectamente. Y después, pues ya cuando...
¿Y qué les dices? ¿Les das la...?
Les di la llave y entonces, date la vuelta. Y entonces ya me mataron las manos atrás, me pusieron, me querían poner un sedante, no me dejé, empecé a gritar. Vale, nada. Entonces me pusieron una cosa en el para taparme la vista.
Bien, ese terrorista que le ponía la pistola en la espalda y que describía de esta manera José Antonio Ortega Lara es Xabier Ugarte. Xabier Ugarte fue detenido después de la liberación del secuestro de Ortega Lara, de la liberación de Ortega Lara. Xabier Ugarte ha pasado 22 años en prisión. Y este fin de semana ha regresado a su pueblo, a la localidad guipuzcoana de Oñate. Así ha sido recibido el secuestrador de Ortega Lara, uno de los secuestradores de Ortega Lara, por centenares de personas, viejos, no tan viejos, jóvenes, niños acompañados de sus padres en las calles de este pueblo gobernado por Bildu.
Tranquilo.
Entre vítores, aplausos, petardos, como si fuese un héroe, ha sido recibido el etarra Xabier Ugarte, el secuestrador de José Antonio Ortega Lara en Oñate. Ese momento de discusión que escuchaban también ustedes es el momento en el que los ciudadanos de Oñate comienzan a agredir a los periodistas que acuden al pueblo para cubrir precisamente ese momento grotesco y repugnante. No es lo único que ha sucedido este fin de semana, porque lo mismo, exactamente lo mismo, ha sucedido con la recepción de José Javier Zabaleta Elosegui, más conocido como Baldo, recibido esta vez en Hernani, 29 años después de haber estado cumpliendo su pena en prisión y tras asesinar a 5 personas, entre ellas 4 guardias civiles en Zarauz. La verdad es que en el relato que hacía Antonio Herrero cuando visitaba ese zulo de Ortega Lara, él decía, este zulo tendría que mantenerse abierto para que las generaciones futuras viesen el terror, lo que ha padecido esta persona y lo que ha hecho la banda criminal ETA. Hoy se recibe como si fuesen héroes a los asesinos, a los secuestradores, a los torturadores. Y la voz de personas como José Antonio Ortega Lara cada vez, bueno, pues suenan menos, se ocultan más o no interesa simplemente llamarles, entrevistarles, conocer su testimonio. Más allá de mantener o no abierto ese zulo, lo que sí que tenemos que hacer los que ocupamos lugares como este, por ejemplo, desde nuestro modesto lugar, nuestra modesta posición delante de un micrófono, es relatar la historia tal y como sucedió, para que ahora que se le da tanta importancia a esta persona, el relato no sea manipulado y estemos contando cómo se recibe como héroes a los malos, a los asesinos, a los secuestradores de personas como José Antonio Ortega Lara. Dice el gobierno que va a llevar los hechos a la fiscalía, esa recepción de etarras, de asesinos como si fuesen héroes, pero lo cierto es que hasta la fecha ni el gobierno de Pedro Sánchez ni el de Mariano Rajoy ha hecho lo mínimo para que esto no suceda. Son acciones concertadas, acciones preparadas, ya que los ayuntamientos de estas dos localidades, tanto de Hernani como de Oñate, han preparado la recepción a sus paisanos ilustres durante varios días y esto se sabía y se ha permitido. Bueno, dice el gobierno que va a llevar estos hechos a la fiscalía mientras ese mismo gobierno está negociando con los herederos de Batasuna para hacer a María Chivite presidenta de Navarra. Dicen desde el Ejecutivo que esto no es verdad, que ellos no han hablado con los bildutarras, pero lo cierto es que Bildu se sabe poseedora del gobierno de María Chivite, ya que sin su abstención la socialista María Chivite no es nada, no es nadie en Navarra. Este fin de semana volvían de nuevo a explicar por activa y por pasiva que ellos no negociaban, pero la realidad es así de dura. Y sin la abstención de los herederos de Batasuna, María Chivite no será presidenta de Navarra y todo indica que lo va a ser. Así que esta es la verdad, la realidad, lo que les tenemos que contar un día como hoy. A las 8 y 11 minutos de la mañana, a las 7 y 11 minutos en Canarias, les vamos a contar qué es lo que va a suceder hoy en Navarra, cuáles son los pasos que se van a dar a continuación en unos minutos, en las próximas horas, para que esto suceda probablemente a finales de esta semana. Lo hacemos, se lo contamos con Silvia Ribeiro y con Rubén Fernández.
El presidente del Parlamento Navarro abre hoy una nueva ronda de contactos para proponer a María Chivite como candidata a la presidencia. El 90% de la militancia del PSN ha aprobado gobernar junto a Podemos y los nacionalistas gracias al apoyo de los proetarras de Bildu. Hoy, en varias entrevistas, el líder de UPN, Javier Esparza, lamenta que solo les falta por ver a Josu Ternera pidiendo el voto para Chivite. El gobierno niega la participación de Bildu, mientras PP y Ciudadanos aseguran que este pacto es un punto y aparte. Escuchamos a María Luisa Carcedo, a Andrea Levi y a Lorena Roldán.
Y la candidata María Chivite ha reiterado en varias ocasiones que ya no está negociando con Bildu en estos momentos.
Este pacto de la vergüenza, bochornoso, ignominioso, de Pedro Sánchez o del Partido Socialista en Navarra con Bildu pone el final de una trayectoria democrática que nos hemos dado a lo largo de esta historia.
Que nuestros votos no iban a servir para investir al señor Pedro Sánchez, para investir a Sánchez, que prefiere pactar con nacionalistas y populistas en lugar de pactar con constitucionalistas. Lo hemos visto en muchísimas partes de España, lo hemos visto en Navarra, donde han preferido ir de la mano de populistas, nacionalistas y Batasuno.
Bien, a partir de las 9:15 de la mañana, en una horita aproximadamente, vamos a tener ocasión de hablar con Ana Beltrán, que la conocerán todos ustedes. Ella es la presidenta del Partido Popular de Navarra, es una de las impulsoras de esa fórmula de éxito que ha sido Navarra Suma, pero que desgraciadamente ha dejado a Javier Esparza al margen del Ejecutivo Navarro, del Gobierno Navarro, a pesar de que ha ganado las elecciones. Sí que pudo ser en el Ayuntamiento de Pamplona y eso ya se pudo notar en las pasadas fiestas de San Fermín, afortunadamente, donde determinados gestos, determinados momentos fueron fundamentales para darse cuenta de que Navarra Suma estaba ahí, pero probablemente no va a poder ser en la comunidad foral. A partir de las 9:15, Ana Beltrán, si quieren, les pueden dejar una pregunta o hacer su comentario, su valoración, en nuestro audio WhatsApp, el 648-91-92-60, 648-91-92-60, y les escuchamos como siempre, y además saben todos ustedes que nos encanta, a partir de las 9:30 de la mañana. Bien, ¿y ahora qué? Se preguntarán todos ustedes. Y después de lo de Navarra, de lo que va a suceder previsiblemente esta semana, de lo que ha sucedido este fin de semana, ¿ahora qué pasa? Bueno, pues en principio Partido Popular y Ciudadanos ven que su posición se refuerza, su posición está de alguna manera justificada, más argumentada, pero también al mismo tiempo podrían pensar ustedes, bueno, pero es que esta podría haber sido una de las exigencias que Rivera le hubiese puesto encima de la mesa a Pedro Sánchez. No se gobierna y no se alcanzan pactos con nacionalistas. Ni en Navarra, ni en Cataluña, ni en Valencia, ni en Baleares. Esta podía haber sido una de las exigencias que Albert Rivera le hubiera puesto sobre la mesa a Pedro Sánchez. Así que sí que es cierto que parece que la situación o la posición del Partido Popular se ve fortalecida, pero por otro lado la posición de Ciudadanos puede verse también más cuestionada aún si cabe. ¿Qué van a hacer los partidos políticos? Bueno, las ejecutivas se reúnen entre hoy y mañana, y cada uno a lo suyo. En principio, desde el gobierno en funciones, lo que dice Pedro Sánchez es que hay que seguir adelante y seguir intentándolo. No sé hasta dónde nos va a llevar esto, he de serle sincera, no sé hasta dónde nos va a llevar esta nueva ronda de contactos que va a establecer Pedro Sánchez, pero en principio ya se nos anuncia.
Los partidos políticos reúnen a sus ejecutivas para trazar la estrategia de cara a las próximas semanas. En los últimos días hemos conocido la reconstrucción de las negociaciones entre PSOE y Unidas Podemos, unas horas frenéticas que deja momentos estelares. Por ejemplo, las reuniones de Carmen Calvo y Echenique en un hotel de San Sebastián de los Reyes como previa a una entrevista en La Sexta. La figura de Irene Montero como piedra angular de la negociación. La importancia de la cartera de igualdad a la que se aferra Calvo hasta el último minuto. O la división en el PSOE tras la respuesta de Unidas Podemos en la primera votación, cuando sorprende absteniéndose.
Según las informaciones que hemos ido conociendo, Iván Redondo era el defensor más entusiasta de la repetición electoral. Adriana Lastra y José Luis Ábalos, sin embargo, no tanto. Pedro Sánchez habría dado orden a sus ministros en funciones para que no bajen el ritmo durante este mes de agosto. Sánchez va a promover una nueva ronda de consultas próximamente. Aún se desconocen las fechas. Escuchamos a Cristina Narbona del PSOE, Cuca Gamarra del PP y a Inés Arrimadas de Ciudadanos este fin de semana.
El problema ha sido, como hemos podido ver, cómo entendía Unidos Podemos el posible gobierno de coalición y su negativa ante una oferta que, hay que insistir, que era una oferta con un enorme contenido. Esperamos que haya reflexión por parte de todas las fuerzas políticas.
Ese es el problema que tiene España. La izquierda, que no es capaz de unirse ni de promover un acuerdo ni un gobierno para este país. Y no busquen que les arreglemos los problemas del Partido Socialista desde otros partidos.
Mirad, el otro día Pedro Sánchez no salió investido presidente, a pesar de las ganas que tenía Bildu y Esquerra Republicana de hacerle presidente, porque son los que más ganas tenían. Pero ¿sabéis quién salió investido de esa sesión de investidura? Albert Rivera, como líder de la oposición. Porque fue el único al que atacó Sánchez, al único al que atacó en todos los turnos de réplica. Salía a hablar Bildu y en vez de decirles que no han condenado los atentados, en vez de decirles eso, se dedicaba a criticar a Ciudadanos.
Bueno, eso no es verdad. En cualquier caso, le recordamos a Inés Arrimadas que esta estrategia que están manteniendo para hacer un cordón en torno al líder quizá no sea demasiado, primero, ajustada a la realidad y luego acertada. Ajustada a la realidad porque recuerdo varias críticas respondiendo a Pablo Casado, también del presidente del Gobierno en funciones, o simplemente la ignorancia absoluta del presidente en funciones al líder de Vox, sin contestar o contestando a través de los otros líderes en la oposición a Santiago Abascal, a su líder. En fin, siguen de todas formas insistiendo desde Ciudadanos en este argumento, en este argumentario, y hoy veremos a ver cómo salen, porque hoy tienen una cita importante donde van a hacer algunos cambios en los miembros de la Ejecutiva, van a cambiar algunos estatutos para dar cobertura, para dar cabida a algunos de los nuevos representantes, las nuevas incorporaciones de Ciudadanos.
Para ello aprobarán el cambio de los estatutos del partido, permitiendo así ampliar el número de miembros de la Ejecutiva. Actualmente hay 33 tras las dimisiones y se espera que esa cifra aumente a 50. Entre las nuevas caras figuran Edmundo Val, Sara Jiménez, John Mezquida o José Ramón Bouzá. Fuentes del partido aseguran que Albert Rivera no tiene previsto ejecutar ninguna destitución.
Si hay más secretismo en torno a los nombres que pueden pasar a formar parte del núcleo duro de Rivera, ese conocido como comité permanente, se sabe que Marcos de Quinto ocupará la plaza que deja vacante Tony Roldán como secretario de programas. Y mientras, en el Partido Popular, Pablo Casado desvelará mañana en su ejecutiva los nombres de los portavoces parlamentarios. Se prevé que sean Cayetán Álvarez de Toledo en el Congreso y Javier Maroto en el Senado.
Bueno, nombramientos que se pueden quedar en eso, en nombramiento, porque si se disuelven finalmente las Cortes y nos vamos a una repetición electoral, bueno, pues los portavoces que ahora mismo son nombrados, pues de momento no tendrían mucho o demasiado que decir en sus respectivas instituciones, ¿no? En este caso, bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, eso se lo tendremos que contar cuando se produzca, pero bueno, son informaciones y noticias que les venimos ya adelantando desde hace algún día. Bien, a nivel nacional les estamos contando una situación de parálisis absoluta. La parálisis se ha apoderado de la política a nivel nacional, también a nivel local y autonómico en muchos lugares. Por ejemplo, en Navarra podría desatascarse la situación, al menos es lo que se prevé en los próximos días. También en Aragón, y veremos a ver qué es lo que sucede en la Comunidad Autónoma de Madrid, donde nos anuncian para esta semana un acuerdo de gobierno, pero es que les recuerdo que para la semana anterior también nos lo anunciaron, así que hasta que esto no suceda, desde luego no se lo vamos a contar.
Además de Navarra, donde María Chivite puede ser investida presidenta a finales de esta semana, también se podría constituir gobierno en Madrid y en Aragón durante los próximos días. En esta última, el acuerdo está más cerca una vez que se ha dado el visto bueno a la entrada de Podemos en el Ejecutivo, el avance de a los morados, universidad, al par, industria y a la Xunta, vertebración del territorio. Nacho Escartín es el secretario general de Podemos en Aragón.
Podemos en Cuba va a participar en el Consejo de Gobierno del próximo Gobierno de Aragón y va a tener áreas de gobierno en las cuales va a poder desarrollar parte de las políticas que están contenidas en este preacuerdo, algunas de las cuales desarrollarán miembros de otros partidos y en una parte desarrollará gente de Podemos en Cuba.
Y como decíamos, estamos también a la espera de que se desbloqueen las negociaciones en la Comunidad de Madrid entre PP, Ciudadanos y Vox. Todo queda en manos de los de Rivera, que deben decidir si el documento de Vox, modificado posteriormente por los populares, es compatible con el acuerdo entre PP y Ciudadanos. Andrea Levy espera que sea así.
Para la voluntad de las partes es importante que los partidos políticos entiendan que los votos no son cautivos, que cuando uno recibe el voto en la urna, lo recibe por múltiples cosas, por múltiples opciones, y que en ninguna está el impedir hacer gobierno.
8 y 21 minutos de la mañana, 7 y 21 en las Islas Canarias. Una pausa y continuamos. Camino ya de nuestra tertulia, hoy con Pedro J. Ramírez, con Cayetano González y con Alejandro Vara, pero antes nos vamos a Iberia. ¿Dónde nos llevas, Rubén?
Sí, pues ya puedes saber si tu equipaje de mano puede ir a bordo desde la app de Iberia, y gracias a la última tecnología de realidad aumentada podrás comprobar si tu maleta tiene las medidas adecuadas. Descárgate la app de Iberia y disfruta de sus ventajas.
Oye, esto está fantástico, ¿no? Comprobar in situ, casi in situ, con la realidad aumentada, si te cabe la maleta o si tienes que descargar un poco. Bueno, y Silvia, a partir de las 9, lo que inventan, ¿eh?, para lo que sirve la realidad aumentada. A partir de las 9:30, los oyentes, vamos a recordar cómo se pueden poner en contacto con nosotros.
Sí, les invitamos a que participen, que nos manden un audio a nuestro audio WhatsApp en el teléfono 648-919260, o si lo prefieren, si prefieren las redes sociales, en @lamanana_dfjl, tanto en Twitter como, por supuesto, también en Instagram. Repetimos ese teléfono para escucharles a partir de las 9:30, 648-919260.